Circuitos y sistemas digitales, clase 1. La electrónica es una disciplina fundamental en el mundo moderno, presente en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde dispositivos móviles hasta sistemas industriales. Esta clase está diseñada para proporcionar los conocimientos esenciales que permiten comprender los principios fundamentales de circuitos y componentes electrónicos. Comenzaremos explorando las bases de la materia y sus propiedades eléctricas, un punto de partida clave para entender cómo interactúan las diferentes materias y materiales con la electricidad y por qué algunos son más adecuados que otros para aplicaciones específicas, como por ejemplo la implementación de circuitos digitales y la fabricación de semiconductores como diodos, transistores y compuertas lógicas. En este primer módulo nos adentraremos en la clasificación de los materiales según su comportamiento eléctrico, analizando tres categorías principales: conductores, aislantes y semiconductores. Cada uno de estos grupos desempeña un papel crucial en el diseño y funcionamiento de los circuitos electrónicos. Comprender sus diferencias y aplicaciones no solo sentará las bases para los temas más avanzados, sino que también permitirá desarrollar una perspectiva más clara sobre cómo se construyen y operan los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario. Definiremos también los sistemas analógicos digitales y mixtos, considerando que este curso se centrará en las bases de los circuitos eléctricos y su aplicación en los circuitos digitales. Introducción a la electrónica básica. Utilizar los componentes electrónicos básicos para circuitos digitales combinacionales. Introducción a la electrónica básica. La electrónica es la rama de la física y la ingeniería que estudia el flujo de electrones y su aplicación en circuitos para controlar señales eléctricas. Este campo es fundamental en el desarrollo de dispositivos como computadoras, teléfonos móviles, sistemas de automatización, equipos médicos y otros. Para comprender cómo funcionan estos sistemas, es necesario empezar por los conceptos más básicos: las propiedades eléctricas de la materia. Simuladores para electrónica y digitales. Los simuladores de circuitos electrónicos y digitales constituyen herramientas fundamentales en el diseño, análisis y verificación de sistemas electrónicos antes de su implementación física. En el contexto del curso de circuitos y sistemas digitales, se utilizarán dos simuladores especializados que ofrecen capacidades complementarias: CUCS para el análisis de circuitos eléctricos y electrónicos analógicos, mientras que para los sistemas digitales se utilizará SimulIDE. CUCS es un simulador de circuitos eléctricos y electrónicos que constituye una evolución del proyecto CUCS original. Este simulador se caracteriza por su interfaz gráfica intuitiva y su capacidad para realizar diversos tipos de análisis de circuitos electrónicos. CUCS-S se encuentra disponible tanto para Windows como GNU Linux. SimulIDE. SimulIDE es un simulador en tiempo real especialmente diseñado para sistemas digitales, microcontroladores y circuitos mixtos analógicos digitales. La materia y sus propiedades eléctricas. Todos los materiales están compuestos por átomos, que a su vez contienen electrones en diferentes niveles de energía. La capacidad de un material para permitir o impedir el flujo de electrones determina su comportamiento eléctrico. Según esta propiedad, los materiales se clasifican en tres grandes grupos: conductores, aislantes y semiconductores. En la imagen que se muestra en pantalla, se puede apreciar la clasificación de los elementos, en los que se ha resaltado la diagonal de los elementos semimetales o semiconductores, cuyas propiedades pueden ser manipuladas de tal manera que bajo ciertas condiciones se comporten como aislantes o conductores. En la esquina izquierda superior de la imagen se ha seleccionado el silicio, elemento abundante en la naturaleza y ampliamente usado en la fabricación de semiconductores. Conductores. Los conductores son materiales que permiten el flujo de la corriente eléctrica con facilidad, debido a que sus electrones más externos, ubicados en la capa de valencia, están débilmente unidos al núcleo atómico y pueden moverse libremente. Un ejemplo de material conductor es el cobre, el cual es el elemento 29 de la tabla periódica, con un electrón en la capa de valencia. La figura en pantalla muestra un pedazo de cobre, mientras que en la siguiente figura se observa la distribución de electrones de este elemento, donde se puede apreciar que la última capa tiene un solo electrón, el cual está débilmente unido a su núcleo y es responsable de la conducción, formando una nube de electrones libres o enlace metálico que permite la conducción. Características principales de los conductores: baja resistividad eléctrica, estructura atómica con electrones libres. Aplicaciones comunes: cables eléctricos, pistas de circuitos impresos PCB, componentes de conexión. Como ejemplos de conductores de cobre se tienen los cables y circuitos, principalmente por su excelente conductividad y bajo costo. Plata: el mejor conductor natural pero más costoso. Se usa en contactos de alta precisión. Aluminio: más ligero que el cobre, empleado en líneas de transmisión eléctrica. Aislantes: los aislantes son materiales que impiden o dificultan significativamente el flujo de corriente eléctrica, ya que sus electrones están fuertemente unidos al núcleo y no se pueden mover con libertad. Características principales: alta resistividad eléctrica, estructura atómica con electrones fuertemente ligados a su átomo. Aplicaciones comunes: recubrimiento de cables como aislante, soporte de componentes electrónicos, protección contra cortocircuitos. Como ejemplos de aislantes tenemos el PVC, que se utiliza como aislante en los cables eléctricos, los cauchos o gomas empleados en mangos de herramientas y recubrimientos antielectricidad, la cerámica utilizada como soporte de componentes de alta temperatura. La figura en pantalla muestra material aislante, el cual es útil para aislar los conductores, en este caso a través del recubrimiento de los cables. Semiconductores: los semiconductores son materiales cuya conductividad eléctrica puede controlarse y está entre la de los conductores y los aislantes. Su comportamiento depende de factores como la temperatura, las impurezas añadidas o dopaje, o la ampliación o la aplicación de campos eléctricos. Características principales: conductividad intermedia que puede modificarse, propiedades únicas bajo condiciones controladas, dopaje con impurezas. En sus aplicaciones encontramos los diodos, los transistores, los circuitos integrados, las celdas solares y otros. También como ejemplo de semiconductores tenemos el silicio, el que es más utilizado en la electrónica, principalmente en transistores, microprocesadores. Otro componente es el germanio, menos usado que el silicio, pero que se lo implementa con dispositivos específicos, arseniuro de galio, que se utiliza en aplicaciones de alta frecuencia en telecomunicaciones. La figura en la pantalla nos muestra un pedazo de silicio, el cual es abundante en la naturaleza y ampliamente utilizado en la industria tecnológica y que da origen al nombre del icónico Silicon Valley. Es el elemento 14 de la tabla periódica y tiene 4 electrones en su última capa, tal como se lo puede apreciar en la figura que se muestra en pantalla, en su capa de valencia, lo que le permite aceptar 4 electrones para enlaces covalentes, razón por la cual se le encuentra en la naturaleza como redes cristalinas. Esta característica es aprovechada para, a través de la impurificación con materiales como el boro o el fósforo, a través de proceso de dopaje para fabricar los semiconductores tipo P y tipo N respectivamente. Importancia de los semiconductores: el mundo como lo conocemos no sería posible sin el aprovechamiento de los semiconductores, los cuales son la base de la electrónica moderna, permitiendo la fabricación de dispositivos como diodos, los cuales permiten el flujo de corriente en una sola dirección, transistores que pueden ser utilizados como amplificadores o interruptores electrónicos, y los circuitos integrados que son el componente principal de las computadoras, los smartphones y los dispositivos modernos que utilizamos. Los elementos semiconductores como el silicio, usado en la fabricación de dispositivos electrónicos, no son muy útiles en condiciones naturales, ya que en su estado puro se comportan como un cristal aislante, ya que son una red cristalina pura. Para controlar sus propiedades eléctricas y que se comporte como conductor o aislante a conveniencia, es necesario doparlo. Dopaje de silicio: El dopaje de silicio es un proceso por el cual se añaden átomos de impurezas específicas al cristal de silicio puro, que se le conoce como intrínseco, con el fin de mejorar su conductividad eléctrica. Al introducir átomos de otros elementos en la red cristalina del silicio, se altera el equilibrio de electrones en los enlaces covalentes. Se generan portadores de carga adicionales, como electrones libres o huecos, y se modifica la resistividad del material. Dopaje tipo N o negativo. El dopaje tipo N se logra introduciendo elementos del grupo 15 de la tabla periódica, los cuales corresponden a la columna 15 de la tabla con 5 electrones en su capa de valencia. En la figura mostrada en pantalla se puede apreciar el efecto de impurificar el silicio con fósforo, lo que provoca un electrón en exceso. A continuación se describen los elementos que se pueden usar en este proceso y cómo hacerlo. Impurezas comunes: fósforo, arsénico, antimonio. Mecanismo: el átomo dopante, como por ejemplo el fósforo, reemplaza uno de los átomos de la red de silicio cristalina. 4 electrones forman enlaces covalentes con los átomos de silicio vecinos. El 5to electrón queda débilmente unido y puede liberarse fácilmente. Se generan electrones libres como portadores mayoritarios. Como efecto, se aumenta la concentración de electrones libres, se disminuye la resistividad y el material se puede convertir en un semiconductor extrínseco tipo N. Esto debido a que tenemos electrones en exceso. Dopaje tipo P. Se logra introduciendo elementos del grupo 13 de la tabla periódica, los cuales corresponden a la columna 13 de la tabla y tienen 3 electrones de valencia. En la pantalla se muestra un ejemplo de dopaje con boro, donde se puede apreciar la presencia de un hueco o carga positiva, que es la ausencia de un electrón. A continuación se describen los elementos que se pueden usar para hacer este proceso y cómo hacerlo. Impurezas comunes: boro, aluminio y galio. Como mecanismo, el átomo dopante, como por ejemplo el boro, reemplaza a uno de los átomos de silicio. Solo 3 electrones forman enlaces covalentes completos con sus vecinos cercanos. Por lo tanto, se crea un hueco o ausencia de electrón, que puede moverse por el cristal. Los huecos actúan como portadores mayoritarios de carga positiva. Como efecto, aumenta la concentración de huecos. Se crea un semiconductor extrínseco tipo P. La conductividad aumenta con la concentración de dopantes. Como aplicaciones, al combinar estas regiones tipo N y tipo P, se forman uniones PN, base de dispositivos como diodos, transistores BJT, transistores MOSFET, celdas solares, circuitos integrados, etc. Sistemas analógicos y digitales. Los circuitos electrónicos se dividen según su naturaleza de los valores que toman las señales o magnitudes que intervienen en el sistema en 2 categorías: sistemas analógicos, sistemas digitales y sistemas mixtos. Sistemas analógicos. Los sistemas analógicos procesan señales continuos en el tiempo y amplitud, donde la información se representa mediante magnitudes físicas que varían suavemente. Como características claves tenemos las señales continuas, que toman rangos infinitos de valores, una representación física que usa variables como voltaje, corriente, frecuencia o fase, sensibilidad al ruido, a las perturbaciones que se acumulan y distorsionan la señal. Como componentes típicos tenemos los amplificadores operacionales, resistencias, condensadores, transistores en modo lineal y otros. Ejemplos de aplicación: sistemas de audio, sensores de temperatura o presión, radiofrecuencia, instrumentación médica y otros. Ventajas: representación directa de fenómenos naturales, procesamiento en tiempo real sin necesidad de conversión, mayor ancho de banda para ciertas aplicaciones. La figura en pantalla muestra un ejemplo de una señal analógica. Sistemas digitales. Los sistemas digitales procesan señales discretas, representadas mediante valores numéricos, donde la información se codifica en estados definidos, por ejemplo, en binario 0 y 1. Características clave: señales discretas que solo toman valores específicos, como 0 o 1. Inmunidad al ruido. Los valores se reconstruyen mientras estén dentro de márgenes definidos. Precisión. Depende del número de bits de representación. Componentes típicos, microcontroladores, memorias, compuertas lógicas, etc. Como ejemplos de aplicación tenemos las computadoras, los smartphones, sistemas de control industrial, telecomunicaciones digitales, procesamientos de imágenes, etc. Ventajas: mayor inmunidad al ruido, facilidad de almacenamiento y procesamiento, reproductibilidad exacta de la información, capacidad de compresión y encriptación. La figura en pantalla muestra un ejemplo de señal digital binaria, donde la magnitud representa el estado binario de 0 o 1. Sistemas mixtos, analógico-digital. Muchos sistemas modernos combinan ambas tecnologías. Por ejemplo, la conversión analógico-digital que transforma señales analógicas a digitales, como por ejemplo un micrófono de grabación digital. Conversión digital analógica, que convierte lo digital analógico, por ejemplo, un reproductor MP3. Como componentes claves se tienen la conversión analógico-digital o la conversión digital o analógico. Mientras que los sistemas analógicos dominaron la primera mitad del siglo XX, la revolución digital ha permitido miniaturización extrema, conforme a la ley de Moore, procesamiento complejo, inteligencia artificial, big data, comunicaciones globales como el Internet. Sin embargo, ciertas aplicaciones como radiofrecuencia, audio de alta fidelidad, siguen requiriendo soluciones analógicas. Las fuentes de alimentación de los circuitos digitales y electrónicos pueden ser de corriente continua o corriente alterna, por lo que es importante tener claro estos conceptos. Corriente continua es un flujo de carga eléctrica o corriente que circula siempre en la misma dirección. Características principales: dirección constante. Los electrones fluyen de manera uniforme del polo negativo al positivo de la fuente. Magnitud constante. Idealmente, el voltaje y la corriente no cambian con el tiempo. Se representa gráficamente como una línea recta horizontal. Como fuentes típicas tenemos las baterías, los paneles solares, los dínamos o fuentes de alimentación reguladas. Como almacenamiento, esta es la única forma de energía que se puede almacenar fácilmente en baterías y pilas. La imagen en pantalla muestra una señal de corriente continua de 5 voltios que ha sido generada en el simulador CUX-S, en donde se puede apreciar que el voltaje se mantiene constante a lo largo del tiempo. Corriente alterna. Es un flujo de carga eléctrica o corriente que cambia periódicamente de dirección. Como características principales tenemos una dirección alternante en donde los electrones oscilan, fluyen hacia adelante y hacia atrás en el conductor, una magnitud variable en donde el voltaje y la corriente cambian continuamente con el tiempo, siguiendo un patrón cíclico, usualmente sinusoidal, pero puede ser cuadrada o triangular. Pasan por cero y alcanzan picos positivos y negativos. En frecuencia, el número de ciclos completo de ida y vuelta por segundo que se mide en hercios. La frecuencia es tarda en la red. Frecuencia. El número de ciclos completos ida y vuelta por segundo se mide en hercios. La frecuencia estándar en la red eléctrica en Ecuador es 60 hercios. La figura proyectada en pantalla nos muestra una señal corriente alterna simulada en CUX, en la que se puede apreciar que el voltaje tiene una forma sinusoidal, donde la mitad del ciclo la señal es positiva y la otra mitad del ciclo es negativa. Tome nota también que la duración de un periodo es 1 milisegundo, por lo que la frecuencia, que es el inverso del periodo, es de 1 kilohercio, lo que significa que en un segundo se tienen 1000 ciclos completos de esta señal. Las señales de reloj en un circuito digital son impulsos o pulsos repetitivos que usan la frecuencia, amplitud y fase del pulso para transmitir información en una arquitectura digital. El reloj es una señal fundamental ya que proporciona sincronización a todos los componentes de un circuito digital. En el reto de este curso, el estudiante deberá generar una máquina secuencial que presente un display de 7 segmentos y cada letra de este mensaje irá cambiando cada 2 segundos. Eso quiere decir 500 mHz. La figura en pantalla muestra una señal de reloj con una etiqueta de 500 mHz al que se ha conectado una sonda digital para poder apreciar en el osciloscopio de esta herramienta que muestra la onda cuadrada en rojo en la parte inferior del gráfico. En este punto, es importante que se tenga claro lo que es la frecuencia de una señal, su periodo y lo que significan los ciclos de reloj.